El enfoque ecológico hacia la sustentabilidad con Gabriel Cuadri, en Enfoque Noticias.
Gabriel Cuadri, qué gusto saludarte.
Asentado Mario, es un gusto estar contigo y tu auditorio. Buenos días.
Buenos días. El presidente habla de la COP16, de la gran de la gran hipocresía que hay en muchas posiciones. Coincido en algunas cosas. Dice que Europa estaba lleno de aviones, de mandatarios que van solos y que no son conscientes también de la contaminación y de que muchas son modas. Dice también que en la defensa de la vaquita marina llegan famosos, incluso actores en sus yates, y que no son conscientes también de la contaminación, y que va a ir a las Naciones Unidas a hablar de toda esa hipocresía, y que por cierto no piensa llevar el avión presidencial. Es uno de los tantos temas de esta mañanera, Gabriel.
Pues mira, Mario, yo creo que ya es absolutamente delirante todo esto, desde lo que declaró la semana pasada de que el ecologismo o el ambientalismo es una invención neoliberal. Bueno, en fin, creo que no hay mucho que comentar, Mario. Yo creo que ya verdaderamente estamos en un momento ya de delirio, de delirium tremens, y yo creo que pues, vamos a hablar de cosas más importantes, ¿no?
Adelante, adelante.
Pues mira, Mario, en primer lugar, comentar lo de la COP rápidamente. Los temas fundamentales que se están empezando a abordar apenas en estos días, lo de los compromisos de mucha mayor ambición de reducción de emisiones, que es el eje central de esta COP26, que los países asuman compromisos al 2030 de reducción entre el 45 y el 50% y de cero emisiones netas al 2050. Ese es el objetivo, digamos, más importante, y sobre lo cual se va a juzgar el éxito o el fracaso de la propia COP. En segundo lugar está el tema del financiamiento de los países pobres, que es, digamos, una llave política para lograr el apoyo de todos los países que están en vías de desarrollo, y que, como tú sabes, pues se han prometido 100 mil millones de dólares desde hace años, no se han entregado, y es posible que ahora en Glasgow sí se concrete un mecanismo ya para financiar tanto la adaptación como la mitigación del cambio climático en países pobres. Ojo, en países pobres. El gobierno mexicano está muy, muy equivocado, la Cancillería, cuando pues va a pedir al G20 que nos financien, que nos den dinero, algo verdaderamente que está fuera de lugar. México no califica para ello. México es parte del G20. México, bueno, fue hace unos años la 13ª economía del mundo. Entonces, evidentemente, México no es Tanzania, ni Uganda, ni Haití, como para estar pidiendo en esta actitud mendicante dinero a los países ricos, y más aún cuando este gobierno despilfarra cientos de miles de millones de pesos en obras absurdas y en subsidios clientelares. Entonces, creo que el gobierno mexicano ha perdido la brújula totalmente en ese sentido. Entonces, ese es el tema del financiamiento. El otro tema, el tercer tema, Mario, es el tema de la transparencia, de lograr acordar metodologías que permitan monitorear y verificar la trayectoria de emisiones de cada país, de tener su inventario de emisiones claramente definido y de que pues que haya un escrutinio internacional de que estén cumpliendo con sus compromisos. Y el último es el tema de los mercados de carbono, porque es fundamental que el mundo desarrolle lo que se llama en inglés carbon pricing, esto es ponerle un precio a las emisiones de carbono. Desde una perspectiva económica, pues es el instrumento fundamental para lograr la descarbonización de las economías y cumplir con el Acuerdo de París. Entonces, estos cuatro puntos son los centrales y en los cuales nos tenemos, creo yo, que mantener fija nuestra atención. Mayor ambición en reducciones, financiamiento a los países pobres, transparencia en monitoreo y verificación y el mercado de carbono, Mario. Ahora, en este contexto vemos la participación de México pues desde una óptica pues muy muy raquítica, Mario. Yo diría, México ha enviado una delegación del gobierno mexicano, una delegación sumamente disminuida, raquítica. No va ningún funcionario de primer nivel, ningún funcionario que tenga experiencia o injerencia en los temas del cambio climático. O sea, es increíble que no esté nadie de la Secretaría de Energía, es increíble que no esté nadie de la CONAFOR, de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, que no haya nadie de Pemex, que no haya nadie de la Comisión Federal de Electricidad. Es increíble, y que nos represente pues nos represente un funcionario de segundo nivel que no tiene ninguna injerencia, ni, bueno, hay que decirlo, ni conocimiento sobre los temas centrales de la agenda climática, que son básicamente energía, son básicamente generación de electricidad, vehículos automotores, industria siderúrgica, industria cementera, industria del petróleo y del gas, deforestación. Esos son los grandes temas, son los temas finalmente del inventario de emisiones. Entonces sí veo yo esta como esta es como esquizofrenia mexicana, que por un lado pues va y dice a Glasgow que cumple y que en realidad no cumple, porque además ha mandado México un compromiso que no tiene nada que ver con lo que se esperaba desde el Acuerdo de París el año pasado. En fin, es muy decepcionante lo que está la actitud y la participación de México en Glasgow, lo cual viene a, digamos, a refrendar lo que ya sabemos, Mario, de que al gobierno mexicano el tema sencillamente no le interesa y no está dispuesto a asumir sus compromisos. Y eso, digamos, también se refrenda con lo que tú me comentas, porque no lo escuché, lo que dijo hoy el presidente de la República con respecto a la COP de Glasgow, al ambientalismo en general y al tema del calentamiento global.
Bueno,
y
aquí, sí, nada y a, más, y aquí, sí. Dime.
No,
te iba a, mira, yo creo, digo, más allá de lo que pueda decir el presidente o no, digo, eso es al margen, como bien dices, pero ya en un rato ponemos el audio. Lo que me parece es que sí hay en algunos sectores cierta hipocresía, incluso en algunos políticos. Yo he visto la posición de Joe Biden como un defensor de hacer la lucha del cambio climático, creo que ha asumido nuevamente la agenda, pero me quedo un poco también como una especie de percepción esquizofrénica cuando lo escucho hablar de los precios del petróleo y condena a la OPEP y condena a Rusia, Joe Biden, porque no aumentaron la producción para bajar los precios. Es decir, está muy bonito hablar del medio ambiente, pero cuando ya hablamos de cifras y hablamos de economía, no, pues aumenten la producción y con todo lo que implica, ¿no? Para que no se desplome para que no se vaya tan arriba el precio del crudo. Es decir, cuando ya a Estados Unidos le tocas la parte sensible, que es el dinero, ahí como que ya empiezan a caer en una especie de esquizofrenia.
Bueno, mira, aquí se pueden decir dos cosas. Que yo sí creo, bueno, se ve, es evidente, lo está haciendo el gobierno norteamericano, está tomando decisiones de mediano y largo plazo para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que eso es finalmente lo que importa. O sea, qué medidas de política, qué compromisos está asumiendo el gobierno para llegar al 2030, como lo promete el gobierno norteamericano, con una reducción del 50%. Y yo creo que sí lo está haciendo Biden y sí se puede, digamos, demostrar y acreditar en la contabilidad y en su inventario de emisiones que eso es posible, y que el plan que él ha, digamos, diseñado y que está tratando de que lo apruebe el Congreso sí llevaría a Estados Unidos a cumplir esta meta, este objetivo. Ahora, por otro lado, hay que decir que toda esta crisis o pequeña crisis que se ha generado en el mundo con respecto a los energéticos, al alza súbita en los precios del gas natural, del petróleo y demás, y esta, digamos, desabasto que existe especialmente en Europa, se debe también en buena medida a las políticas climáticas, Mario, a las políticas que ha tomado Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, el tema del mercado de carbono, el tema de los impuestos a las emisiones de carbono que castigan al gas, que castigan al petróleo, que castigan desde luego al carbón. Y tiene que ver también que muchas empresas multinacionales muy, muy grandes, que son, como les dicen como se les dice en inglés, los majors del petróleo, del oil and gas, que son ExxonMobil y Total y Chevron y BP y Shell y demás, están desinvirtiendo en hidrocarburos, Mario. Están hasta vendiendo refinerías, como lo hemos visto.
Como Deer Park, para no ir más lejos.
Sí, se están planteando reducir sus inversiones y su producción de hidrocarburos y pasarse a las energías limpias. Entonces, hay una especie de brecha o de desfase en que se está desinvirtiendo de los hidrocarburos y todavía no tenemos una inversión suficientemente masiva en energía limpia. Exacto. Para poder balancear, digamos, la ecuación de oferta y demanda de manera adecuada. Eso es lo que está pasando en Europa. Y también el hecho de que Rusia, que es el principal abastecedor de gas natural a través de la empresa Gazprom a Europa, pues también está jugando políticamente y apretando a Europa para poder, digamos, obtener diferentes ventajas o beneficios políticos. Entonces, hay muchas cosas que se conjugan, pero sí, en esta ruta de descarbonización, Mario, hay que decirlo, no es una ruta suave y tersa, digamos, sin exabruptos, es una ruta que va a tener muchas altas y bajas, que tiene pues muchos problemas, tensiones, porque es digamos una enorme revolución industrial que hay que llevar a cabo apenas en 30 o 40 años. Entonces, sí, de pronto con poca inversión y en una crisis energética y te reducen la oferta de petróleo, pues sí causas inflación, sí causas una serie de problemas económicos en diferentes lugares. Y yo sí entiendo pues, que digan, oigan, señores, pues no se vale, estén extorsionando al mundo con el cártel de la OPEP en el tema bueno, de petróleo. Pero sí, la verdad, Mario, la verdad es que la demanda de petróleo en las economías desarrolladas va a la baja. Eso es lo que hay que ver. La trayectoria de la demanda en los últimos 10, 15 años ha ido a la baja. Uh-huh. Y esto, pues, finalmente es lo importante, ¿no? Claro. Que lleguemos al 2030 con la mitad de las emisiones, que es el objetivo del Acuerdo de París, más o menos. Y para terminar, simplemente con comentarte dos o tres cosas muy, muy breves. Algo que debe de preocuparnos es lo que se publicó ayer, de que el mayor producto petrolífero de Pemex, en las refinerías de Pemex, Mario, es el combustóleo. Y esa es la razón por la cual más del 30% de cada barril, de lo que se obtiene de la refinación de cada barril de petróleo en las refinerías de Pemex, Mario, es combustóleo. Pues lo que trata el gobierno con su retroreforma energética es darle salida a ese combustóleo. Esa es la motivación, digamos, detrás de la retroreforma energética. Hacer algo con el combustóleo que ya nadie lo quiere y que cada vez se produce más en México por esta obsesión del presidente López Obrador con la refinación. Por otro lado, rápidamente, una buena noticia que nos dice nos ilustra cosas que se pueden hacer para llevar a las economías a niveles más avanzados de desarrollo tecnológico, de modernidad, de competitividad, de productividad, que es lo que ha hecho Argentina. Argentina acaba de concretar una gigantesca inversión de más de 7,000 millones de dólares con una gran empresa australiana, Mario, para producir hidrógeno verde a partir de energía eólica, porque el hidrógeno se produce disociando el agua a través de una corriente eléctrica, se llama el electrólisis, uh-huh. Y van a construir grandes plantas en la Patagonia Argentina para producir hidrógeno, que es el combustible del futuro, no es un portador de energía. Que se va a usar, claro, en los vehículos automotores, bueno, se va a usar, ya se está usando, de hecho, en plantas siderúrgicas en vez de carbón, en plantas cementeras, también en vez de combustibles fósiles y en otras aplicaciones. Muy entonces, bien. Es el colmo que Argentina vaya adelante de nosotros, esté viendo cómo desarrollar esta nueva, esas nuevas capacidades energéticas, y México siga anclado en este pues, retroceso hacia los combustibles fósiles, Mario.
Pues bueno, muchos temas, Gabriel, y sin duda seguiremos hablando de esta COP26. Gracias.
Así es, Mario. Me voy hoy en la noche a Glasgow, entonces la siguiente semana estaría ya para comentarte.
Claro, te buscamos.
De la COP, así es que vamos a estar por allá muy, muy activos en todas estas actividades que involucran la COP, Mario.
Muy bien, estaremos en contacto, Gabriel. Muchísimas gracias.
Perfecto, Mario, un fuerte abrazo, gracias.
Gabriel Cuadri aquí en Enfoque Noticias.